Comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, alcanza el top 6 en investigación nacional. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, soy Juli Samita, aquí de vuelta en Enfoque Público, después de una semana fuera por trabajo en un seminario ahí en Estados Unidos a propósito de los temas que se están discutiendo en el mundo. Así que muy agradecido de Álvaro Iriarte, el director de contenido del Instituto República, que estuvo aquí reemplazándome en los micrófonos de Radio Agricultura. Lo vamos a tener de vuelta mañana acá para analizar lo que está pasando en Estados Unidos y también, por supuesto, en Chile a propósito de la elección primaria. Así que muy buena semana, último día de junio, 30 de junio, y usted puede sumarse a esta discusión en Enfoque Público en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y por supuesto, el tema de la semana va a ser las consecuencias, el análisis, ¿cierto?, de las primarias presidenciales de lo del oficialismo, de la socialdemocracia y del Partido Comunista del Frente Amplio. Y para analizarle hemos invitado a Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, ingeniero civil, MPA de la Universidad de Harvard. Gonzalo, muy bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, además, han pasado cosas. Vamos a tener un ratito más al senador Juan Antonio Coloma, de la Unión Demócrata Independiente, senador por Maule, para también tener su mirada. Me dicen que ya está en línea, así que vamos a aprovechar de saludar directamente a Juan Antonio Coloma, senador del el Maule, y recordar que en Talca usted no puede escuchar en la 94.5. Senador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Estamos bien aquí.
Muy bien por acá, echándolo de menos.
¿No? Echándolo de menos, pero siempre un agrado poder escucharlo, Juan Antonio.
Estamos en Valparaíso en este minuto, votando precisamente una ley que para mi juicio es muy importante, que es la Fiscalía Supraterritorial, o sea, asumir que hay que tomar medidas extremas para el tema del narcotráfico, del crimen organizado, y entender, esto voy a explicarlo bien brevemente, que hasta ahora siempre los fiscales se hacían cargo de los problemas de su región, claro. Y cada fiscal tenía los problemas. Lo que pasa es que hoy día el crimen organizado es distinto, hoy día se hace simultáneamente en muchas regiones. Entonces era muy necesario, esto fue parte de la agenda que me tocó plantear como presidente del Senado hace un par de años, y por último que falta, es muy importante tener un fiscal que pueda abordar con una lógica territorial amplia la forma de enfrentar las bandas organizadas del narcotráfico. Así que esperemos que esto resulte, y por eso estamos en Valparaíso ahora, pero con mucha atención de lo que pasó ayer también.
Por supuesto, y antes de partir analizando lo que pasó ayer, senador, aprovechando un poco la discusión que usted acaba de plantear, solo una pregunta de interesado, pero en esta idea de la Fiscalía Supraterritorial, ¿también se incluye o aún no la posibilidad que fiscales de otras regiones, o fiscales incluso que no sepamos quiénes son, puedan investigar algunos delitos? Por ejemplo, nos contaban en el norte que en Arica de repente muchas autoridades se inhabilitan, ¿cierto? Autoridades, jueces del Poder Judicial se han inhabilitado por temor a la revancha, por temor a la persecución. Yo no sé si eso ya está ocurriendo en la fiscalía, pero una de las medidas valiosas que se han comentado es tener esta fiscalía supraterritorial, o que fiscales de otros lugares puedan juzgar cosas, pero con la seguridad de la distancia geográfica. No sé si está incluido ahora o viene más adelante.
Eso es parte de lo que estamos viendo ahora. El eje es más bien entender, a ver, te lo voy a explicar de una forma, el crimen o el narcotráfico que está sucediendo en una población del Maule hoy día, o en todas las poblaciones de Chile, o todos los lugares de Chile, no es algo que se pueda entender solo en una región, porque esto entró probablemente por Arica, por Iquique o por algún puerto. Hay que ver cuáles son las conexiones. Hay que entender que uno está enfrentando organizaciones grandes, sofisticadas, que tienen una capacidad hasta científica muy desarrollada, con productos de última línea. Entonces uno no saca nada con investigarlo como si fueran, digamos, personas que son delincuentes primerizos, ni tampoco como si no hubiera relación con bandas dentro de Chile o bandas nacionales. Entonces la acepta, y también una fiscalía de esta naturaleza permite lo que dices tú, digamos, no que la región misma, la persona que tenga que investigar, esté viviendo en el mismo sector o lugar que aquello que uno tiene que investigar, lo que genera obviamente un peligro, digamos, de extorsión muy severo o de inhabilidad, de alguna forma distinta de investigar. Entonces creo que esto va en la línea correcta. Ahora, no es que los problemas se arreglen porque hay leyes, no. Aquí los problemas de seguridad se arreglan cuando haya un gobierno que tenga decisión, que tenga voluntad, que tenga credibilidad, pero que además tenga leyes. O sea, sin leyes no es suficiente, pero si no hay leyes, ni con el mejor gobierno del futuro vamos a poder enfrentar un tema que está afectándonos profundamente al país.
Ese es un muy buen comentario, ¿cierto? Se requieren las dos cosas, ¿cierto? Buenas leyes y un buen gobierno. Tuvimos primarias presidenciales ayer, senador Coloma, votaron 1.420.000 personas, equivalente al 9,16% del padrón. Los resultados por todos conocidos es que Janet Jara, la candidata al Partido Comunista, se impuso con el 60,17% de los votos, superando largamente a Carolina Tohá, que llegó a poco menos del 30%, Gonzalo Winter 9% y Jaime Mulet 2%. Usted es uno de los senadores más destacados y emblemáticos de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo toma este resultado la UDI, Chile Vamos, sabiendo ya que ya hay candidato al frente, cierto, que el oficialismo ya tiene un nombre en la papeleta, que es precisamente Janet Jara?
A ver, primero, yo lo que había hasta el día sábado en la noche, porque habían dos grandes preguntas muy legítimas de todo el arco político. Primero, ¿cuánta gente participaba? Recordemos que se especulaba mucho que el piso era 1.700.000, que tenían que llegar a más de 2.200.000 para hacer candidaturas competitivas. Esto lo decían los mismos que estaban participando del evento. La segunda pregunta era quién ganaba al interior de la izquierda. Las dos preguntas están bien relacionadas. ¿Por qué? Porque la primera se contestó diciendo que esto votó menos del 10%, que, o sea, para decirlo en fácil, de cada 100 personas, 91 no votaron en esta elección primaria. A pesar de que, según esto tiene un costo enorme para el país, se movilizaron más de 27.000 millones de pesos, eso es lo que cuesta este tipo de elecciones, y adicionalmente, cosa que es muy relevante, hubo una campaña, el gobierno sacó su aviso, había todo un escenario como motivador de que hubiera mucha gente que participó. Y resulta que participó la menor cantidad de personas que ha participado desde que hay primarias legales. Entonces la primera señal es esa, que esto no fue algo convocante, aquí no se desbordaron la alameda para ir a votar, digamos. Aquí lo que ocurrió fue que menos gente que la vez anterior, que son personas que están muy vinculados al mundo de izquierda, al mundo de gobierno, fueron a votar. Y lo segundo es que hubo un traspasillo, que no deja de ser menor, en donde el socialismo, ellos dicen democrático, y no sé, yo siempre le he preguntado cuáles son los otros, digamos, y ahí como que es raro, porque como que se da una característica, pero sin decir quiénes son los otros, bien raro, donde el socialismo se desfondó, o sea, y obviamente ese escenario lo ganó la candidata Jara. Si uno es bien profesional en esto, se da cuenta que Janet Jara sacó 100.000 votos más que Jadwe. O sea, Jadwe sacó casi 700.000, ella sacó un poco más de 800, un poquito más de 100.000 votos de diferencia. O sea, tampoco es que hubo un crecimiento, es una cosa tangencial. Lo que pasa es que gente que había votado por el Frente Amplio, por el socialismo, votó por la candidata Jara, y como votó menos gente al final, se da este resultado que parece bien bien importante. Yo pensé que iba a votar mucho más gente, reconozco que a mí me sorprende, digamos, la baja convocatoria, y creo que también pensé que el socialismo iba a dar una pelea un poco más estrecha, por así decirlo, no parecía ya que las cosas habían evolucionado. Y esto genera un nuevo escenario, si me pregunta a mí, que no es el ideal para el país, porque yo creo que creo que sea el Partido Comunista que de alguna manera lidera el oficialismo, no deja de ser un tema, a mi juicio, de alta complejidad. De otra perspectiva, hay claridad respecto a quién se enfrenta, y yo creo que hay un enorme grupo de chilenos y chilenas, la inmensa mayoría, un poco que yo simbolizo con el mundo del rechazo, que cree que tiene que haber mayorías amplias con capacidad de gobernar y capacidad de tener un desafío común. Y en ese escenario, particularmente, creo que objetivamente quien tiene las mejores condiciones es Evelyn Matthei. No voy a discutir que hay otros candidatos. Sí, hay otros. Yo sé que esto está competitivo. Pero obviamente, si uno dice quién tiene más posibilidades de aglutinar gente, de demostrar además que se pueden hacer cosas para enfrentar a la candidata que representa al Partido Comunista y al gobierno, a mí me parece que la conclusión Evelyn Matthei, sin desmerecer otro candidato, si cada uno podrá tener su preferencia, pero ahí hay un elemento objetivo que genera la elección de la primaria que no estaba puesta arriba de la mesa hasta el día sábado de la noche.
Senador, ¿usted cree que usted echa de menos haber hecho la primaria de Chile Vamos? ¿Que se hizo, que no se hizo? ¿O era mala idea desde el principio?
No, a mí me parecía una buena idea haber hecho una primaria en donde participaran todos los candidatos de las oposiciones, por así decirlo, de la oposición. Creo que se apuntaba en el sentido correcto. Creo que si ello hubiera pasado, hubiéramos probablemente elegido ayer al futuro presidente de Chile o presidenta de Chile en esa misma elección. Yo hice todo lo posible porque se hiciera esa primaria, pero bueno, como todo en la vida, para eso tienen que estar todos de acuerdo. No hubo dos candidatos que no estuvieron de acuerdo con hacer la primaria. Bueno, está bien, la vida es como es nomás, y quedó postergado, a mi juicio, lo que era una buena opción para poder tener un escenario de unidad oportuna para enfrentar un desafío tan relevante como es la presidencia de Chile después de este gobierno tan malo que hemos tenido. Pero
¿por qué lo digo? Porque hay gente del socialismo democrático que hoy día se arrepiente de haber ido a la primaria, pensando que como fue una primaria donde participó muy poca gente, la verdad es que lo importante era ser un partido ordenado que llevara a todos sus militantes, y eso no pasó. Entonces, ser un partido más extremo logró llevar a gente a la urna para una primaria, y ellos que no lo lograron dijeron, bueno, nos quedamos atrás, y ahora la dificultad que tenemos para construir mayorías va a ser muy grande.
Bueno, eso es un buen análisis, y eso tiene que ver con un análisis que lo pongo arriba de la mesa también, que es la diferencia bien notable que hay entre el voto voluntario y el voto obligatorio. Porque efectivamente no es lo mismo movilizar, por así decir, a las barras, voy a decirlo en términos positivos, no positivos malos, digamos. O sea, la barra es perfectamente legítimo, que mucho menos gente en general de quien se siente que tiene que ser una obligación. Y yo estoy convencido de que candidaturas como Evelyn Matthei, no es la única, pero creo que es la más poderoso ejemplo, donde el voto obligatorio, donde probablemente una persona que no está llamada, digamos, espontáneamente a ir a votar, que probablemente puede que no se sienta especial entusiasmo por participar en el proceso democrático, pero que a la hora de tomar una decisión mira, bueno, ¿qué es lo que yo quiero para Chile? Y yo creo que ahí se empieza de alguna manera a identificar dos características que a mí me importan mucho. Primero, que sabe, y la otra, que puede. O sea, creo que el conocimiento, ¿qué necesitamos hoy día? Mira, déjame a mi perspectiva. Aquí el país necesita a alguien que viene con experiencia, porque claramente hemos visto lo que pasa cuando el gobierno es experto, digamos, como este. La segunda es con eficiencia. Hay un tema muy importante de haber podido hacer cosas y de haber destacado como ministra. 1 millón de empleos no es poca cosa, particularmente hoy día cuando uno mira lo que está ocurriendo, y hoy día llegó la cifra de desempleo, el 8,9, que es una cifra que va a la inversa de lo que uno debería buscar, ahí aumentando el desempleo. Bueno, tuvimos una ministra que fue capaz de conducir un proceso que terminó con 1 millón de empleos. Y la tercera es la esperanza, o sea, y la esperanza, las tres E, tienen relación a mi juicio, digamos. Tú tienes, para generar una experiencia legítima, tienes que tener una experiencia, porque sabes lo que es bueno, lo que es mejor, y tienes que tener eficiencia. No vas a compensar cosas o decir cosas. Hay personas que han estado en la situación de llegar a buenos resultados y que fallan en el camino. Bueno, eso probablemente es la muestra de que no hay la eficiencia adecuada. Entonces creo que esta mezcla de experiencia con eficiencia ayuda mucho a generar un escenario de esperanza, sobre todo en una lógica de voto obligatorio, donde la alternativa de gobierno además está muy extremada, como hemos visto con la elección de la candidata Jara.
Oye, en ese mismo orden de ideas, senador Coloma, tenemos un par de preguntitas que no queríamos que se quedara en el tintero, ¿cierto? Ganó la primaria Jeannette Cara, la ex ministra del Trabajo, y han surgido voces, especialmente de republicanos, pero también en el debate público, diciendo que los grandes atributos que mostró en campaña Janet Cara, estamos pensando en las 40 horas, en la reforma de pensiones, son grandes acuerdos que llegó con Chile Vamos y que se lograron en el Congreso. Y en el fondo surgen como voces críticas de que, no sé, Chile Vamos impulsó o le dio como este premio, este pergamino a Janet Cara, que junto a un carisma innegable la llevó a triunfar en la primaria. ¿Cómo responde usted como estos comentarios, Juan Antonio, que hacen respecto a la posibilidad de acuerdo? Porque mal que mal, todo gobierno tiene que llegar a acuerdo, y probablemente si es que hoy día los que somos oposición llegamos al gobierno, también vamos a estar tratando de llegar a acuerdo. ¿Cómo lo ves tú desde el Senado?
Mira, primero lo conceptual, yo no puedo creer que alguien estime que lo mejor que es un disvalor el no llegar a entenderse en alguna materia. Yo lo viví, por ejemplo, con la ley Naín Retamal, donde precisamente lo mismo que hoy día critican, que votaron en contra del artículo más relevante porque según juicio de ellos no era perfecta la redacción. Bueno, esa ley Naín Retamal es la que permite hoy día que haya la legítima defensa de los carabineros, en términos de que si son atacados pueden hacer su arma de servicio sin ser formalizados. Esto es por tanto un detalle. Hasta antes de esta ley, cualquier carabinero que hacía uso de su arma en defensa propia o en defensa de un tercero era automáticamente formalizado. Y formalizado significaba que no podía seguir, digamos, estaba en un proceso que tenía que esperar cuáles fueron los fallos, y en muchos casos significaba además no tener sueldo. Un carabinero, imagínate, que usaba el arma para defenderse o defender a alguien en ejercicio de la ley. Bueno, aquí es donde uno dice, bueno, pues, había que llegar a un acuerdo. Entonces alguien me dice, yo no quiero llegar a acuerdo con quienes piensan distinto. Bueno, ¿qué piensa? ¿Qué le decimos a los carabineros? ¿O qué le decimos con la ley de usurpación a los miles de usurpados? Entonces, esto es un tema muy profundo que hay que enfrentarlo. Pero yendo al otro tema, yo creo que es un análisis completamente equivocado a partir de una base muy grande. Si hubieran votado 5 millones de personas, yo lo podría entender. Pero aquí votaron menos gente que la vez anterior. Y aquí lo que hubo fue un trasvasaje de votos al interior del gobierno.
Claro.
No convocaron a ni una persona más. A mí esto es bien, bien importante el punto. Porque si alguien podría decir, ¿sabe qué más? Si votaron millones de personas en virtud de las leyes más OBOC, más allá del valor mismo que tiene la ley, uno puede discutir. Pero si yo le puedo decir que se votaron menos que los que han votado nunca, entonces, ¿cómo usted puede decir que es una ley que convocó? Yo creo que objetivamente me parece una argumentación bien poco consistente, y creo que de alguna manera es una caricatura de algo que es muy importante, de un país que pueda de alguna manera llegar a cierto entendimiento, lo que no significa que uno que piense, digamos, que siempre el otro no tiene nada que aportar, los procesos son diferentes. Así que yo creo que es la hora, y creo que Chile también los mejores momentos lo ha vivido cuando hay capacidad de, en algunas materias, de entenderse. Si, mira, yo años en el mundo público, muchas veces he tenido discrepancias bien de fondo, pero también hay momentos que uno tiene que entender si se quiere construir algo del Chile grande. Parece que aquí se nos olvida el Chile grande. Pero más allá de esos comentarios que son perfectamente legítimos de hacerlo, creo que uno tiene que reflexionar cómo se hace para lograr mayorías importantes para el Chile que viene, cómo se hace para ganarle a la candidatura de Jara. Y a mi juicio, el mejor escenario es precisamente personas como Evelyn Matthei, que ha logrado tener condiciones, tener capacidades, saber cómo hacerlo, que es muy relevante para estos efectos, y que tiene la idea absolutamente clara respecto a los temas centrales de lo que es el sentido de país en orden, en libertad y en seguridad.
Senador, sabemos que está full ahí en Valparaíso. Si me permite una última pregunta, Juan Antonio. El diario El País de España subrayó la escasa convocatoria en las urnas y dijo: con este nivel de participación, sin embargo, no alcanza para asustar ni de lejos a las derechas. Y tú recién estabas hablando de el Chile grande, el Chile que a veces uno, el bosque impide verlo con tranquilidad y con perspectiva. Entonces, tú al inicio de la entrevista, senador, usted lo que comentó fue algo al estilo: se requieren buenas leyes y buenos gobiernos. Dado los candidatos que ya van a estar en la papeleta, ¿quién es el que tiene posibilidades de hacer algún cambio? Digo, usted varias veces dijo de hacer cosas, no solamente de diseñarlas, de planificarlas, sino de hacer cosas. ¿Quién cree usted que tiene la posibilidad mayor de hacer esos cambios y transformaciones en el próximo periodo presidencial, sabiendo que son gobiernos cortos, son gobiernos de 4 años, pasa volando, algunos se nos hacen más eternos, debemos confesarlo, pero cualquier gobierno que llegue tiene poco tiempo para implementar su agenda?
Oye, dos reflexiones. La primera es una cosa que me surge a propósito de tu reflexión, que es de hacer buenas leyes, que es muy importante. Una cosa que nosotros tratamos más de enmendar fue los cambios que se hicieron hace algunos años atrás respecto de los requisitos para formar partidos políticos y requisitos para tener candidaturas presidenciales. Porque, ¿por qué digo esto? Todavía no sabemos cuántos candidatos va a haber, aunque parezca increíble, digamos, porque hay todo un proceso que ha facilitado mucho la capacidad de inscribir candidatos. Algunos me dicen, oye, ¿por qué hay tantos candidatos ahora y no habían tanto antes? Básicamente porque la ley antes era mucho más exigente y lo hacía bien, porque ser candidato presidencial no es cualquier cosa, es de alguna manera tener capacidad de representar, pero también capacidad de accionar dentro de una campaña. Y hay un ejemplo de una ley que estamos tratando de cambiar, que es la forma de impedir la proliferación infinita de partidos políticos. Hoy día hay 22 partidos políticos. Entonces, tú me dices, ¿cómo lo haces cuando tienes incentivo para tratar de no dar estabilidad, sino que lo único que importa es la representatividad? Ahí no tenemos un problema. Los países que crecen, que se desarrollan, son aquellos países que tienen coaliciones, pero son con sentido de país, no con sentido de tribu. Entonces, cuando el incentivo es pensar distinto del otro, porque si hay un candidato de derecha, tenga un candidato de izquierda, ¿sí? Entonces hay que buscar otro nicho, extrema derecha, ultra derecha, izquierda, ultra izquierda. Tú vas haciendo una lógica de tribus que te va generando un país muy inestable, que es lo que está pasando a Chile. Ese como primer punto. Segundo, aunque todavía no sabemos cuántos candidatos va a haber, obviamente uno tiene que buscar la ecuación de dónde se puede generar la lógica de estabilidad mayor en nuestro país. Porque creo que eso es lo que hoy día importa. Ya hemos vivido 5 años del terror en el sentido de tensión política. Yo creo que todo el mundo lo ha sentido. Más allá de la idea política, ¿dónde se lo olvida? Tuvimos un estallido. Tuvimos un proceso constituyente dramático, el primero, digamos, que solo el sentido común maravilloso del chileno logró el rechazo. Después hubo una oportunidad que yo creo que fue muy desaprovechada en el segundo escenario. Tenemos un gobierno que, efectivamente, creo que no ha sido un gobierno que ha generado, hemos estado en la cornisa durante harto tiempo. Entonces, tenemos el escenario, la oportunidad de mirar de otra manera lo que viene. Y ahí es donde hay que decir, ¿qué persona me tiene esa ecuación de experiencia con eficiencia? Y ahí es donde yo creo que surge el nombre, objetivamente lo digo, y esto obviamente no tengo por qué estar todo de acuerdo, pero ahí es donde uno tiene que decir, y ahí a mi juicio la figura de Evelyn Matthei es la que aparece con forma descollante, digamos, porque podrá tener virtud y defecto como todo el mundo, pero nadie le va a desconocer la experiencia, nadie le va a desconocer la eficiencia y nadie le va a desconocer la capacidad de dirigir un país con los escenarios de entendimiento y de disenso que son necesarios siempre en una democracia. Entonces, yo creo que ahí se abre un escenario distinto a la semana pasada. Y ese es el escenario que yo creo que va a ser el relevante en los próximos meses.
Bueno, muchas gracias, senador Coloma. Le agradecemos este contacto. Le deseamos el mayor de los éxitos ahí en las votaciones tan importantes de la investigación, la Fiscalía Supraterritorial. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Agricultura a conversar con Gonzalo Valdés, todo el análisis de las primarias. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio. Obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
La cultura no es algo que se escribe en una pared o se menciona en un PowerPoint. Es lo que se vive todos los días dentro de una empresa. En los emprendimientos, la cultura es aún más importante porque es lo que sostiene todo cuando faltan recursos, cuando hay incertidumbre, cuando las cosas no salen como esperábamos. Es la forma en que se toman decisiones, cómo se trata el cliente, cómo se enfrentan los errores y cómo se celebra cada pequeño logro. Una buena cultura no solo atrae talento, lo retiene, lo inspira y lo alinea. Es el pegamento invisible que transforma un grupo de personas en un equipo con propósito. Si quieres que tu empresa crezca con fuerza y consistencia, construye una cultura fuerte desde el principio. No te arrepentirás. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1 para escuchar historias de emprendedores donde la cultura ha sido esencial.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Starken sabemos que no elegiste tu nombre ni ese apodo que aún te persigue. Pero, ¿tus envíos? Eso sí, los eliges tú. Y en Starken puedes enviar en nuestros puntos de venta o desde tu casa envíos pequeños o grandes, con destino a sucursal o domicilio, pagados o por pagar. Fácil y simple, porque en Starken tú eliges cómo enviar. Más información en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Son las 5:31 de esta tarde, lunes 30 de junio. Y estamos aquí junto a Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, conversando sobre las primarias oficialistas. Antes queremos saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La USS entra al top 6 nacional en investigación según el ranking Nature Research Leader 2025. Un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Bueno, ya lo adelantábamos, ¿cierto? Datos duros de la elección primaria oficialista. 1.420.000 votos, equivalente al 9,16% del padrón electoral. Como dijo recién el senador Juan Antonio Coloma, de 100 personas habilitadas para votar, menos de 10 fueron a hacerlo en los colegios electorales. Un punto que me llamó la atención, Gonzalo Valdés, y perdona por partir por la chimuchina, pero yo creo que hay cosas que debiéramos pensar de largo plazo. Yo tuve trabajé en un instituto de políticas públicas y digo, para racionalizar lo que esto es, porque tú ayer no es que hayas paralizado el país, pero sí hubo empresas a las que le impediste abrir. Si hubo, te gastaste un presupuesto fiscal equivalente a 26 mil o 27 mil millones de pesos en hacer una elección primaria en la que votó menos del 10% del padrón. Movilizaste tropas, o sea, el avión presidencial partió Santiago, Punta Arena para que el presidente pudiera votar. O sea, pasaron cosas ayer con cargo a los contribuyentes, con cargo a los emprendedores, con cargo a las pymes. En algo que era para resolver, y está bien así, para resolver una disputa política de una coalición para ver quién iba a ser su candidato presidencial. Yo creo que deberíamos ser más innovadores. Tú estuviste, tus estudios son precisamente en Harvard, pero en Harvard las elecciones presidenciales son un día a semana, son un martes, no es un domingo. No cierra el país, la gente va a trabajar y después de trabajar pasa a votar. Entonces, si eso pasa en una de las democracias más avanzadas del mundo, ¿por qué en Chile, quizás no lo estoy diciendo para la presidencial y parlamentaria, pero quizás una primaria podría ser un miércoles, sin tener que parar Chile entero? Aquí hubo colegios que suspendieron las clases, o sea, el costo económico, político y social es enorme en algo que podría pensarse de una manera distinta. Digo, perdona que parta por esto antes de entrar al área ya más entretenido, pero digo que costó 27 mil millones de pesos. Pues.
Básicamente lo que está pasando es que muchas de las instituciones que nosotros fuimos creando a través del tiempo estaban pensadas para un sistema político, y ese sistema político, una vez que lo cambiamos, le movimos su eje esencial, que era el binominal, resulta que todas las otras instituciones dejaron de hacer mucho sentido. Entonces, por ejemplo, las primarias, como dices tú, tienen un montón de costos, no solamente un montón, también obviamente tienen el beneficio de poder despejar quién es el candidato de una coalición, pero tienen costos, y esos costos debieran ser proporcionales a la cantidad de beneficios que uno logra, ¿cierto? Y la verdad es que cuando teníamos el sistema binominal, en que había dos grandes coaliciones, despejar quién era el representante legal de esa coalición era algo muy valioso.
Muy relevante, claro.
Muy relevante, que hacía una diferencia, era fundamental, no era solamente una elección de consejo de curso.
Claro.
¿Ya? Y la verdad es que a medida que los partidos empiezan a fraccionarse, que ya lo dijo el senador Coloma recién, tenemos 22 partidos en el Congreso, resulta que hay varios en creación más encima. A eso uno le suma que los candidatos que van a la papeleta de la presidencia de la República quizás lleguen a ser 10, 12, 15, porque hay que contar a todos los independientes que están consiguiendo firmas. Y todo eso hace pensar que la institucionalidad de la primaria no está de acorde con el resto de la institucionalidad. Entonces, efectivamente, lo que tú estás proponiendo de alguna forma es, oye, si ya vamos a tener esta institucionalidad, por lo menos que sea más barata.
Claro, que sea racionalizarla.
Claro, racionalicémoslo. Yo lo que propondría es arreglar el problema de fondo, que es que no podemos tener un país gobernado por 25 bolsas de gato, ¿ya? Entonces, básicamente,
y que muchas son pymes electorales.
Hay partidos que, por ejemplo, ¿qué pasó con el Partido de la Gente? Ya no hay, eran seis, era un partido, digamos, que era pequeño para los estándares que a uno le gustaría, pero que no era insignificante.
No, era un partido.
Era un partido. Y dejó de existir, la gente se fue. Entonces, no puede ser que tengamos esa situación. Y eso va a hacer que, independiente de quién gobierne, el país va a ser prácticamente muy, muy, muy difícil de llevar adelante. Y sabemos que hay muchas cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, ahora el senador recién hablaba de la inteligencia. O sea, del narcotráfico. Bueno, ¿cómo vamos a reformar nuestra institucionalidad de inteligencia? Todavía no sabemos quiénes fueron los autores probables del estallido social. No hay investigación al respecto. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Nuestra institucionalidad se quedó atrás. No significa que esto vaya a prolongarse para siempre, pero si no tenemos un Congreso mínimamente cohesionado con partidos que tengan alta probabilidad de ser gobierno el próximo o el subsiguiente periodo, la verdad es que los incentivos a lograr los cambios que necesitamos son bajos.
Oye, estamos conversando con Gonzalo Valdés. Gonzalo, la verdad es que acabas de poner El dedo en la llaga, es una herida abierta que yo tengo personalmente, porque dijiste, oye, todavía no sabemos y ya parece ya como chiste esto, ¿cierto? Parece chiste el Festival de Viña, así como quién quemó el metro y viene un jajaja. No viene una respuesta o un proceso o una investigación. Y déjame hacer un doble clic de eso porque lo comentaste diciendo que hay una institucionalidad. Y tomando lo que decía el senador Coloma, que se requieren buenas leyes, pero también se requiere un gobierno con carácter que quiere investigar. ¿Por qué lo comento? Porque nosotros tenemos hoy día naturalmente deficiencia en materia de inteligencia y deficiencia en materia de institucionalidad, es evidente. Pero mi problema también tiene que ver con el carácter, porque a ti te quemaron tu capital. O sea, te quemaron Santiago, una red del metro que es imposible que 60, 70 estaciones se hayan quemado sin ningún tipo de coordinación y de toda manera espontánea. Que tuviste, ¿cómo se dice? Atentado sistemático a la red eléctrica, atentado sistemático a la red de transporte. Bueno, algo que paralizó la ciudad. Y por último, si lo mides por sus resultados, se generó un problema grande a nivel institucional, político y social. Sin embargo, no hay responsables. Y las personas que están detenidas, es como un tío con el sobrino que se mandaron un WhatsApp y partieron a quemar un metro y no hay ninguna apariencia de organización más que eso. A mí me haría lo mismo si ese fuera el resultado, si es que hubiese habido un proceso que tú dijiste esto se investigó en serio. Y yo creo que hay un problema de carácter, y hay un problema de carácter que es doble. Un lado, la izquierda lo que quiere es echar tierra a este asunto. La izquierda quiere olvidar octubre de 2019 porque presumo y espero que les dé vergüenza. Les dé vergüenza ver cómo estaban quemando Santiago y la centroizquierda y la izquierda, el Partido Comunista, estaban más preocupados de echarle la culpa al presidente Piñera. O sea, ¿cómo olvidar a los democráticos del Partido Comunista pedir la renuncia al presidente Piñera el día 19 de octubre, ¿cierto? Bueno, pero a mí también me da mucha vergüenza que de repente gente de derecha pretenda tapar esto. Es como un síndrome de Estocolmo, es como que te pegaron y te gustó que te pegaran en el fondo. Y tú no puedes vivir en un país en que te queman tu capital y no sabes quién fue. Porque después empiezas a legislar en base a eso. Víteme darte un ejemplo. Yo recuerdo perfecto, me tocó estar en el gobierno cuando se votaban los retiros previsionales. Y parte importante del temor de diputados de derecha y de ministros del gobierno del presidente Piñera era, oye, es que si no se aprueba, van a quemar Santiago. Y tú no puedes legislar con una pistola en el pecho de que te van a quemar tu capital cada vez que no aprobemos algo que la izquierda quiere. Entonces aquí estamos en un problema porque la izquierda no quiere hablar del tema porque les da vergüenza o les quita votos, y la derecha tampoco quiere hablar del tema porque lo quiere superar rápido y quiere llegar a acuerdo, hacer algún otro avance en el Congreso pensando en la gobernabilidad del próximo gobierno y qué sé yo. Yo soy de la idea que la mejor gobernabilidad que puede tener un gobierno es un país donde las instituciones y las leyes funcionen.
Pero déjame ponerlo un poco peor, porque yo creo que está siendo tan positivo, Julio. Mira, la mayoría de la gente estaba a favor. No se hizo el proceso constituyente porque sí, tenía un apoyo ciudadano tremendo. La primera vez que se hizo el plebiscito, ganó 80-20 la opción de cambiar la constitución. Había una desafección ciudadana tremenda, tremenda, tremenda. Y los políticos que están acostumbrados al corto plazo huelen
ven el rating,
y si no están de acuerdo con lo que pasa, bueno, tendrán que cambiar sus principios, ¿cierto?
Así es.
Entonces, esto es mucho peor de lo que tú dices, porque la verdad es que deberíamos haber sido capaces de adelantarnos, no solamente adelantarnos al estallido y evitarlo, ¿cierto? Evitar la quema de los... Sino que también darnos cuenta de que la sociedad estaba ¿cómo decirlo? Había mucha energía potencial esperando liberarse y encontró este cauce, que fue un pésimo cauce para el país. Después pasamos por los dos procesos constitucionales, no tenemos para qué recordar todo, ¿cierto? Y hay muchos problemas que siguen estando ahí, que siguen estando debajo de la alfombra, que los pusimos debajo de la alfombra un poco porque la gente se dio cuenta que no era el camino. Pero eso no quiere decir que todas las rabias y todos los problemas que habían antes se hubieran solucionado.
No,
¿cierto?
Ahora, una cosa es que existan problemas, ¿cierto? El problema es cuando esos problemas se instrumentalizan.
Exacto, y también cuando no se ve desde afuera un camino en que se avance. No solamente la economía está estancada, sino que también pasar por soluciones de largo plazo que permitan, avanzar en las distintas necesidades que tiene la gente, digamos las listas de espera, por poner algún ejemplo bien práctico. Mientras la gente no vea un camino diciendo las cosas acá se están mejorando, en vez de darse cuenta que están empantanadas o empeorando, la verdad es que se hace difícil, se hace muy difícil gobernar un país así. Y hoy día, así como la izquierda tiene un problema, que es este que dices tú, la derecha también tiene un problema, y hay que reconocerlo. O sea, ¿cuál era la alternativa a lo que hizo el presidente Piñera de, organizar un cambio constitucional? Porque, ¿cómo se responde a un estallido de forma razonable? Eso es muy difícil, y no, yo no lo he visto una discusión seria al respecto en ningún lado.
Sí, no, pero mi punto más allá del proceso constitucional mismo, que ya hay una larga discrepancia entre los mismos partidarios de derecha, es cómo tú le traspasas el costo a una oposición que fue muy miserable, en el fondo. Porque te lo digo, porque tú dijiste, oye, para gobernar, sí, para gobernar tú requieres un buen gobierno, pero también requiere una buena oposición, porque si tú ves todos los indicadores sociales que podrían haber llevado a un estallido social, o que llevaron a un estallido social incluso, todo está peor hoy día. O sea, el costo de la vida es mucho más caro hoy día, hay más gente en la lista de espera, hay más gente cesante, el país crece menos, y aún así no hay una revolución. ¿Por qué?
Sí, y yo creo que parte del problema que una vez que se genera este movimiento, ¿cierto?, y estas quemas que nadie entendía al principio dónde eran y cómo interpretar lo que decía el presidente, etcétera, también se genera la duda de cómo debieran actuar los partidos políticos y los políticos frente a esta opción. Y la opción que tomaron muchos políticos en ese minuto de oposición, de izquierda, fue decir, esta es la oportunidad para hacer lo que siempre quisimos hacer.
Claro, el ¿cierto? Sueño, nuestro sueño
fue,
a la vida.
Fue nuestro sueño, nos ganamos el quino, dile como querés. Y eso creo que hubiera estado un poco más contenido si es que las coaliciones hubieran sido fuertes. Porque con coaliciones fuertes, tú te das cuenta que tienes altas probabilidades de ganar el próximo gobierno, que no es todo nada, que tú tienes gente adentro que sabe que gobernar es difícil. Pero si cada partido no tiene ese conocimiento, esa cultura política atrás, no tiene esa experiencia, la verdad es que es muy difícil autocontrolarse. Por ejemplo, en Estados Unidos también hubo protestas en esa época. ¿Se acuerdan? Los Black Lives Matter.
Así es.
¿Cierto? Y aparecían la gente de la demócrata diciendo, esto se soluciona a través de las urnas. Vayan a votar y saquemos a este presidente y qué sé yo, y dennos la mayoría, en el fondo, dennos su voto, y nosotros vamos a hacer A, B, C, D, E, ¿cierto? Pero acá no. Entonces no hubo promesa. No hubo promesa, nadie se hizo cargo, nadie lideró. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Cada uno de los distintos actores políticos le convino ser irresponsable.
Claro.
Y eso, si seguimos viviendo en ese mundo en que la irresponsabilidad es una estrategia razonable, estamos perdidos.
Bueno, una cosa, sé que tenemos que ir a la pausa, pero a propósito de lo que dice Gonzalo Valdés de las protestas, de lo que vivimos en octubre de 2019 después, como el Frente Amplio y el Partido Comunista no tenían ni una expectativa de ser gobierno, la irresponsabilidad no tenía costo, porque en el fondo ellos sabían que no iban a ganar la elección presidencial siguiente, y por tanto decían, yo puedo decir todo lo que pienso, y si quiero apoyar que estén quemando y lo que la polera de Yanes Jara con el perro Matapaco, la polera de Boric, o Boric increpando un militar, y te aseguro que el diputado Boric, si hubiese sabido que 4 años después podía ser el presidente de la República y lo íbamos a tener en la elipse del Parque O'Higgins saludando a los militares, hubiese actuado de una manera distinta. Entonces, para él ser irresponsable era barato.
Exacto.
Y al otro lado, la responsabilidad a veces es fome. Yo de repente pienso en los candidatos de Chile Vamos, o en los candidatos republicanos ahora que están en la delantera, y se van a volver más fomes en el sentido de que tienen muchas probabilidades de gobernar en 11 de marzo de 2026, y por tanto, no puede ser esto como sin filtro de tirar con ventilador a la oposición, porque con ello hay que llegar a acuerdo en las leyes. Con ello vamos a tener que citarlo a comisiones de grandes acuerdos, y por tanto, requiere un trato distinto a lo que uno podría tener si supiera que nunca va a tener el gobierno. Es como esta famosa frase de Napoleón que dice, encontré la corona de Francia en la cuneta, bueno, el presidente Boric encontró la banda presidencial en la cuneta. Fue una primaria a la que fue porque era el único que tenía 35 años y contra todo pronóstico terminó ganando la primaria presidencial y la presidencia de la República, y por tanto la irresponsabilidad de meses anteriores se notó tan claramente. Nosotros...
Y solo para terminar, dale, Gonzalo. Fíjate que en el gobierno después se dio vuelta todo y la tortilla... cuando se da vuelta es muy duro.
Es muy duro.
Y terminó gobernando la centroizquierda.
La centroizquierda, que no habían ganado las elecciones. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya seguimos conversando aquí con Gonzalo Valdés en Enfoque Público. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Copec, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al Copec Rally Móvil. En Copec, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos un observatorio, aunque se aprecian las estrellas. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con Gonzalo Valdés, el subdirector del Instituto de la Universidad Andrés Bello de Políticas Públicas. Y nos queda un poquito de rato y le quería preguntar a Gonzalo, ¿cierto?, de esta tanda final, ¿cómo está viendo tú la primaria? Porque ya la izquierda despejó candidato y la izquierda chilena le va a ofrecer a al país una candidata al Partido Comunista. Incluso es noticia en muchos lugares del mundo que una comunista sea la candidata, ¿cierto? Ni Salvador Allende, había sido como, había sido el Partido Socialista, el presidente Lago, el primer socialista en volver a la moneda después del presidente Allende, también militante del Partido Socialista y cofundador del PPD, o sea, estaba más para acá que en alianza con el Partido Comunista. Incluso durante el gobierno del presidente Lagos y el primero Bachelet, la izquierda era extraparlamentaria, ¿cierto? Estaban fuera del Congreso. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué oportunidades se abren? ¿Qué balance hace Gonzalo Valdés en este minutito final?
Yo creo que esta primaria, con la baja votación que tuvo y una candidata del Partido Comunista que arrasa, es el mejor regalo para un independiente de centro-izquierda que se le podría dar.
Le puede abrir el apetito a varios ahí.
A varios. Y no solamente eso, uno ve a los mismos exministros de la Concertación hablando abiertamente de que no van a votar por la candidata Jara. Entonces, ¿por quién van a votar? Es muy atractivo levantar candidatos, y especialmente si son candidatos que son outsiders. Porque hoy día...
Hay un castigo al tradicional, ¿no?
Hay un castigo al tradicional, exactamente, y hay una desconfianza. Nosotros hacemos encuestas bastante seguido sobre distintas cosas, y la verdad es que en el último tiempo hemos visto que la confianza en las instituciones, en los partidos políticos, que ya siempre ha estado con problemas, pero hoy día la gente no quiere más. Entonces, ser outsider y entregar lo que de verdad la gente está buscando hoy día, que es más que nada seguridad, esa es la receta perfecta, especialmente en un minuto donde los candidatos alternativos parecen no competir en un segmento muy importante.
Claro. Bueno, ya nos pusieron la musiquita, señal inequívoca que hemos llegado a nuestro tiempo. Agradecemos a todos los que han hecho posible este programa. Los dejamos invitados para mañana a las 5 de la tarde a conversar aquí el análisis de las primarias, lo que viene, cómo lo verá Chile Vamos, Republicano, y así suma y sigue. Muchas gracias, Gonzalo,
por acompañarnos.
Nos volveremos a ver, y usted nos acompaña mañana a las 5 de la tarde en un nuevo Enfoque Público en Radio Cultura. Que esté muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Alcanza el top 6 en investigación nacional. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BGE Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.